Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, ya es viernes, es 18 de agosto, es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una fecha con la que se pretende concienciar a la población de la necesidad de cuidar y preservar nuestros bosques, extremar las precauciones y evitarlo en la medida de lo posible. El que nos tiene en vilo es el que se declaró la madrugada del pasado miércoles en Tenerife y que continúa descontrolado, afectando ya a 8 municipios. Más de 6.000 personas han sido evacuadas o confinadas, mientras efectivos terrestres y aéreos luchan contra las llamas en el incendio más complejo de los últimos 40 años en las islas y que ha dejado columnas de humo de tal potencial que llegan a superar los 6 kilómetros. El perímetro afectado asciende a 41 kilómetros, con zonas de muy difícil acceso en la que los efectivos de emergencia no pueden trabajar por motivos de seguridad.
Y hace calor.
Bueno, el calor no favorece las tareas de extinción. Áreas de 22 provincias repartidas por 12 comunidades autónomas, tanto en el este peninsular como en los archipiélagos, están hoy bajo aviso por calor intenso, en una jornada con temperaturas al alza en el área mediterránea, en zonas también de Canarias, precisamente. La predicción de la EMET indica que hay aviso naranja, esto es riesgo importante para actividades al aire libre, por el registro de unos 39 grados en zonas como La Rioja, Navarra o Zaragoza. Y hasta Zaragoza nos vamos a ir hoy para conocer uno de los pueblos más bonitos de España. Se llama Anento y lo habitan poco más de 100 habitantes. En nada su alcalde nos va a contar cómo es y cómo se vive allí.
Yo solo comería de noche y de día.
Y para sofocar en parte este calor, oye, pues qué mejor que refrescarnos con un helado. Y vamos a hacer con Begoña Tormo precisamente hoy historia de estos postres dulces. Nos vamos a hacer ruta también por alguno de los establecimientos que tenemos aquí enclavados en Madrid.
Siempre que como un helado.
No existe camino si lo hago.
Y vamos a hablar, cómo no, de la selección española femenina de fútbol, que este domingo, ya saben, juega la final de ese Mundial contra Inglaterra, un encuentro que se va a poder seguir desde las 4 pantallas gigantes que se han habilitado en el Wizzing Center por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. En nada vamos a charlar con Mariano de Paco, consejero de Cultura y Turismo y Deporte del Gobierno Regional. Bueno, confiamos en que las chicas hagan historia y pasen no solamente con un resultado bueno, sino, oye, ya que con que ganen Chus Galán, que está por aquí, ya sí, nos vale.
Hombre,
con un gol, da igual, que gane.
El mundo no es cosa.
Es que esto es hacer historia, historia. Bueno, vamos a hablar también hoy de despedida de solteros.
Me han secuestrado estos y he venido en el tren tomando birras.
Qué risa, viniendo en el metro con estas pintas todas y bailando sevillanas. Menos mal que la gente se ha reído porque es que yo me moría de la vergüenza.
Despedida de soltero y de soltera, ¿eh? Después de que en varias provincias españolas se esté poniendo coto a este tipo de celebraciones. Hoy vamos a hablar con una persona que tiene una empresa precisamente dedicada a las despedidas de soltero. Y también con Antonio Martín Bomón vamos a actualizar la semana que pasa, sobre todo y especialmente por la constitución de las mesas del Senado y del Congreso, algo que ayer pudieron seguir aquí también en directo. Hoy los presidentes de ambas cámaras se reúnen en Zarzuela con el rey y también vamos a hablar de la escalada en vísperas de la celebración del día de este deporte que seguramente no practique Rubén Ruiz en su Planeta R, al que esperamos para que cierre el programa cargado, como siempre, de humor. Bueno, todo eso y mucho más en este viernes en el que Chus Galán ha destacado alguna de las efemérides ocurridas en tiempos atrás.
Hoy 18 de agosto es, ¿no?
18 ya.
Bueno, pues vamos con esas efemérides del 18 de agosto. Nos vamos a trasladar a 1936 porque el poeta Federico García Lorca fue fusilado cerca de Granada, a tan solo un mes después de haberse iniciado la Guerra Civil.
Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso.
Este poema de La Casada Infiel, o por ejemplo el romance Sonámbulo, que es ese que dice verde que te quiero ver, de verde viento, verde ranas, o también el romance de Luna, son algunos de los poemas más conocidos de Lorca. También se le considera uno de los grandes dramaturgos españoles, con obras también tan conocidas como La Casa de Bernarda Alba o Doña Rosita la Soltera.
Queridos amigos,
es Benedicto XVI, el 18 de agosto de 2011, dando la bienvenida a los jóvenes en la que fue la inauguración de la 26ª JMJ, Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebró aquí en Madrid y en la que participaron más de 1,5 millones de peregrinos. Pues eso, esa es la marca. Era uno de los anuncios de Adidas, una de las compañías, ya saben, de calzado y ropa deportiva más importante del mundo, que se fundó tal día como hoy, 18 de agosto de 1949, en Alemania. ¡Ay! ¡Cuánto nos hubiera gustado bailar este temita! Dirty Dancing, el tema central, con Patrick Swayze, el protagonista también de, no solo de Dirty Dancing, por ejemplo, de Ghost. Hoy hubiera cumplido 71 años, pero es que además ese 18 de agosto, es decir, un 18 de agosto, pues fue muy prolífico para el cine, porque además de él, también nacieron en esa fecha, en 1933 Roman Polanski, o en el 36 Robert Redford.
Roman Polanski, que cumple 90 años,
sí,
y Robert Redford, que cumple 87. Y también otro actor, nuestro David Carrillo, que cumple 39 años. Y en el santoral, hoy tenemos que felicitar por su santo a los Agapito, Alberto, Fermín y también a los Macario. ¿Conoces algún Macario en ese rato? Buenos días.
No, la verdad es que es la primera vez que escucho este nombre.
¿Tú sí conoces?
Un compañero,
sí. Mira,
fotógrafo
Nacho,
de las...
Nacho conoce a su carnicero. Vamos a mandarle un beso a Macario.
Oye, y a
Macario,
nuestro compañero de las, fotógrafo de las también.
Bueno, mira, pues ya conocemos unos cuantos. Te los tenemos que presentar, Inés.
Pues sí.
Luego nos vamos a la carnicería de de Macario, que conoce Nacho. Frase del día.
Pues Nieves, hoy te he traído una frase que nos puede ayudar en los momentos en los que vemos la vida de una forma pesimista. Y esta frase es: la vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. Es de Josh Billings, un humorista estadounidense del siglo XIX. Con esto quiero dar a entender que lo que importa no son los problemas, sino cómo nos enfrentamos a ellos, y es necesario que seamos optimistas para garantizar una buena resolución de estos.
Bueno, pues lo importante es jugar bien las cartas, como no puede ser de otra manera, y jugar al reto que todos los días nos trae Carlos Honorato. Buenos días.
Muy buenos días.
Es viernes.
¿Y qué pasa? Es como un día normal.
¿Sí?
Solo que, bueno, le hemos dado como más fama y ya está. Pero todos los días...
¿Pero madrugas igual?
Todos los días pueden ser igualmente bellos. No tiene por qué. ¡Ah, viernes, qué bien! ¿Y el lunes qué pasa? ¿Estás deprimida?
No.
Pues no, mujer. Todos los días es una nueva aventura. Y la de hoy, pues es preciosa, porque nuestro reto... Yo ya vendiendo cualquier cosa. Nuestro reto hoy es en homenaje a José María del Toro.
¡Hombre!
Hoy hemos puesto ojos de pez. En este caso, pescados, porque ya los pobrecitos ya están pescados. Pues son tres ojos, tres de pescados. Y lo que preguntamos es, ¿Cuál de ellos es un besugo? Pues nada, no hay que ir a la carnicería, sino a la pescadería para saber cuál de estos tres es un besugo. Hay que mirarlo, Quiero decir, yo por la radio pues puedo decir, mira, uno tiene así cara como de mi primo cuando se levanta, otro es como yo cuando estoy duchándome y el otro pues es como mi vecino cuando me da los buenos días. Pero no, 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 son tres pescados y uno de ellos es el besugo. ¿Cuál es el besugo? Pues nada, hay que decirlo.
Buenos días, Madrid. Esto en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
El señor este, que lo ha dicho bien, en Twitter, ahora se llama X, pero el usuario es el mismo, @buenosdiasom. Veis los tres ojos y decidís cuál de ellos es el besugo. A la 1:05 damos la respuesta. Y hoy además tenemos viaje, ¿eh?
Tenemos un viaje y además me encanta el sitio
que... Te voy a dar un viaje hoy, ¿eh? Joder, ¿qué pasa?
Un beso, papá.
Es un viaje, 5 minutitos en la radio, que un viaje normal pues te puede durar una semana, 4 días, un fin de...
Se me ha quedado cara besugo.
5 minutos para irnos a la capital de Bulgaria.
Sofía.
Sí, como la reina emérita, como la infanta, que creo que está... Bueno, infanta que está de viaje, ¿no? Creo que a Nueva Zelanda.
Tiene que llegar...
Dicen que es futbolera y que le gusta jugar al fútbol. Ajá. Y sí, que se le da bien jugar al fútbol. Eso he oído, ¿eh?
Pues se va doña Leticia con...
¿Su hija?
La hija, que no está en la Escuela Militar de Zaragoza.
No, está la pequeña. Claro,
la pequeña.
Pero claro, se dice la pequeña y es la más alta de las dos. Con sí, lo cual, la pequeña... La pequeña...
Sí, pequeña en edad.
La pequeña a mí ya me pasa, ¿eh? De altura. Ojo.
Que, bueno, a ver qué cara se le queda también a Del Toro cuando vea el reto. Yo creo que le va a gustar, ¿eh?
No, ya le he advertido.
Ah.
Y se le ha puesto cara de besugo.
De Irene.
En serio. Se no le ha puesto cara de besugo como diciendo, mira que eres, mira que eres. Lo has pedido. Toma. Petición del oyente, toma. Pues venga, a ver cuál de los tres es el besugo.
Venga, y si hay peticiones de oyente, también tenemos un teléfono, ¿eh? Vamos a recordarlo.
628-091-117.
¡Toma!
¿Qué te pasa? ¿Has visto que me tomo el café hoy?
No,
que esto ya es profesional.
Hombre, y por supuesto, no dudaba de ti, de tus capacidades. Escucha, escucha. While you're far away dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Ay, que Nacho Cerezo se está poniendo tierno con esta canción. ¿A quién le recordará? No sé. Es bonita.
Aerosmith.
Aerosmith.
De la película Armageddon.
18 de agosto de 1998 se publicaba este sencillo llamado I Don't Want to Miss a Thing.
Esto lo canta el papá. Sí. Y la hija sale en la peli.
Sí, salía
en... Que es muy guapa, Liv Tyler.
La canción la escribió, por cierto, Diane Warren. Fue grabada, como decías, para la banda sonora de esa película de
Armageddon.
Y debutó en el primer lugar del Billboard Hot.
Sí. Fue muy hot esto, ¿eh?
Sí, fue hot, siendo el primer sencillo de la banda en alcanzar esta posición. Pero estuvo nominada a la mejor canción original en ese año, en el 98, al Oscar. Pero sí, es un temazo.
Muy grande, los Aerosmith.
A ver, el papá al que te referías, bueno, es,
Steve Tyler.
Tiene su...
¿Lo digo así en americano? Steve Tyler.
Sí, te sale muy bien. Bueno, tiene su...
No, de joven era guaperas, pero sí, pero ya luego ya tuvo pues algunas transformaciones un poco. Y en fin, prefiero la hija. Es
que
más
la
guapa,
hija es
más guapa,
belleza.
Guapísima. También es verdad que su mamá modelo lo tenía más fácil para ser guapa.
Mucha genética había.
Sí.
Bueno, que hasta la una estamos con vosotros. Vamos a seguir escuchando este tema. Y a la vuelta nada, que vamos a hablar con el consejero de deportes, porque
hombre,
tenemos que
hombre,
ir todos
hombre,
a
hombre.
Animar a la selección española.
El domingo en el Wizzing, ¿no?
El domingo vamos a estar ahí, a mediodía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Sonreír a mamá y a papá.
La juega en corto. Vamos a ver, Olga Carmona con la zurda. Para ponerla y fijar este partido. Para meternos en semifinales. Minuto 89 de juego. Se vuelve a adelantar España. Olga Carmona, que no venía avisando.
Será el momento histórico en el que las jugadoras de la selección española de fútbol femenino pasaban a la final. Nos enfrentamos contra Inglaterra, será este domingo, las 23 jugadoras, por cierto, de la plantilla de España que van a disputar ese encuentro. ya están preparándose a tope. Bueno, lo llevan haciendo desde hace un montón de tiempo, pero ahora están con la mente puesta precisamente en ese partido en Sydney, ultimando esas preparaciones para ese compromiso. En el entrenamiento, el último que han realizado, los primeros 15 minutos los han acompañado, por cierto, con distintos periodistas españoles e internacionales, y en él las futbolistas han realizado principalmente ejercicios de fuerza, de resistencia, de elasticidad, de recuperación, de agilidad. El cuerpo técnico ha montado una especie de circuito de prácticas en serie en el que las jugadoras han mezclado ejercicios como abdominales, flexiones, carrera, trabajos con elásticos, en fin, lo que toca para intentar estar a la altura y pasar victoriosas en ese encuentro contra Inglaterra. Voy a saludar a Mariano de Paco, que es consejero de Cultura, de Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Mariano, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenos días.
Aquí estamos emocionadísimos todos porque lo que han conseguido hasta la fecha las chicas de La Roja es histórico, claro, y esperemos que pasen a la historia precisamente por ser las mejores del mundo.
Pues la verdad es que sí, yo creo en cualquier caso que ya han pasado, yo creo que ellas ya son historia, la gesta que han luchado así lo ha merecido. Y realmente ellas ya tienen un puesto preponderante, importante en los anales de la historia. Ahora, por supuesto, lo que todos queremos es que ganen este partido, que no me cabe la menor duda que va a ser así.
Bueno, pues seguro. Nosotros, desde luego, les vamos a mandar energías también desde Madrid, donde, por cierto, consejero, tanto Ayuntamiento y Comunidad de Madrid de la mano, han preparado, allí en el Wizzing Center, ¿no?, unas pantallas, se está preparando para que la gente que quiera acudir pueda seguir en directo ese encuentro.
Pues sí, efectivamente, junto con el Ayuntamiento de Madrid y también con la Real Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes, hemos puesto en marcha este dispositivo en el Wizzing. El Wizzing, que es un centro además de referencia mundial, un recinto de referencia mundial, que tenía toda la lógica que fuera el lugar que acogiese a esta selección, que ya también es una referencia mundial y lo va a seguir siendo, como comentábamos.
Quienes estén interesados en acudir, ¿deben ir con invitaciones o cómo funciona, consejero?
Sí, a través de la web del propio espacio, del propio Wizzing, se podrán solicitar las invitaciones y la entrada es gratuita hasta completar el aforo, que serán 6.000 personas. También se está articulando un sistema para que aquellas invitaciones que no sean ocupadas puedan revertir en nuevo público, con lo cual lo que se pretende es que ese aforo esté totalmente completo y que esas 6.000 personas estén animando a nuestra selección femenina, que, como decimos, seguro que va a ganar este partido.
Bueno, veremos seguro a esas personas que acudan, que serán muchísimas, porque hay mucha emoción. Lo que han conseguido las chicas es algo histórico también, no solo hasta la fecha, esperemos que siga así, pero es verdad que ha sido un revulsivo, ¿no?, dentro de este deporte, que parece que es eminentemente masculino.
Bueno, yo creo que ya no. Yo creo que ya, como ellas mismas decían, esto es fútbol, esto es deporte, independientemente de que sea masculino y femenino, y yo creo que precisamente a lo que ellas están contribuyendo es a borrar esa suerte de categorías restrictivas y a que realmente estemos hablando de deporte español, sea jugado por mujeres o sea jugado por hombres, ¿no? Sin duda alguna, ahora mismo ellas son las protagonistas. Yo, si me permites, para mí este es un momento además especialmente importante, porque uno de los primeros actos que yo hice después de tomar posesión fue acompañar a Su Majestad la Reina precisamente al último entrenamiento que la selección española femenina tenía antes de su salida hacia el Mundial, ¿no? Con lo cual yo me siento absolutamente feliz y lleno de alegría por todo eso, porque ya de alguna manera ha marcado un poco esta andadura que también es mía.
Ajá. Bueno, la reina que no se va a perder ese encuentro y que va a seguirlo en directo allí como una hincha más, acompañado de su hija menor, momento que es histórico, épico, sin duda, para nuestro país. Y hablábamos de lo que va a ocurrir en el Wizzing Center con esas grandes pantallas que se van a habilitar y donde, por cierto, también el Ayuntamiento ha dicho que en el exterior se va a instalar una fanzón con juegos, con animación, con talleres, con pintacaras. Esto, de lo que se trata es de que sea una fiesta y que se note, ¿no?
Efectivamente. Tú lo has dicho, ¿no? No he dejado de decir que esto tiene que ser una fiesta, esto es una fiesta, esto es un logro absolutamente histórico y hay que vivirlo como eso, hay que vivirlo como ese gran momento de alegría y por eso va a haber esa zona habilitada para los fans, por eso va a haber música, por eso va a haber diversión, pero a mí no me cabe la menor duda que todo esto, que lógicamente ayuda a lo que vamos a hacer después, lo que potencia es el elemento especialmente importante, que es ese partido, es ese trabajo de nuestras jugadoras, y ese trabajo además que no es cuestión de un día. Es verdad que nosotros lo celebramos este domingo, pero esta es una larguísima carrera de fondo que ellas emprendieron hace tiempo, y bueno, ahí están, y ahí están los resultados.
Seguramente habrá más de una niña que, a raíz de toda esa repercusión que están teniendo precisamente las jugadoras de la selección española de fútbol femenino, pues les anime, ¿no? Y digan, oye, pues que se lo estén planteando y de pronto digan, pues voy a empezar yo a jugar también al fútbol. Algo que es verdad, como decía, consejero, que estamos ya familiarizándonos cada vez más, ¿no? Y que nos estamos acostumbrando a ver a las niñas también dando un balón de fútbol.
Sí, 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 totalmente. Además, en el deporte todos son ventajas, ¿no? Lo hemos comentado en otras ocasiones, como tanto el deporte como la cultura lo que proporciona es precisamente cosas buenas, ¿no? Y que esas cosas buenas vayan impregnando en la sociedad y que vayan impregnando sobre todo en los más jóvenes, y que los más jóvenes vean como héroes y como objetivos a alcanzar el desarrollo profesional de estas jugadoras y de otras muchas otras que se dedican a una infinidad de disciplinas, pues la verdad es que yo creo que es un motivo para felicitarnos. Y bueno, y pueden ser jugadoras, pueden ser técnicas, pueden ser periodistas deportivas, o sea que yo creo que hay todo un mundo que rodea al deporte en sentido positivo, que lógicamente momentos como este lo potencian, y eso es muy bueno, y aquí estamos.
¿Habrá algún tipo de homenaje, tanto si son campeonas como si no?
Sin duda, yo creo que ese homenaje es necesario y es merecido. Lógicamente, como estos momentos se viven con premura y hay que organizarlos rápidamente, aún no se ha dicho exactamente lo que se hará ni dónde se hará, pero por supuesto, y insisto en la idea de la que hablábamos antes, ¿no? Ellas ya son campeonas, es decir, ellas ya han pasado a la historia, ellas ya están ahí. Por supuesto que queremos ganar este partido, pero en cualquier caso se celebrará la victoria, y si no puede ser así, también se celebrará la derrota, porque el camino recorrido y el hecho que han realizado ya merece esa fiesta y ya merece esa celebración.
Vamos, que vamos a tener fiesta sí o sí, entiendo, ¿no, consejero? A la llegada de las jugadoras que han hecho historia y que esperemos que sigan haciéndola. Por cierto, me gustaría también preguntarle, porque hace unos días charlábamos aquí con usted también en relación a unas cartas que había enviado a distintos ministros del Gobierno central pidiéndole que les permitieran a la Comunidad de Madrid ampliar el horario de iluminación en edificios, en el exterior de edificios emblemáticos como podían ser el Museo del Prado o otros que hay también aquí en nuestra ciudad. Creo que ya ha tenido respuesta, ¿verdad?
Sí, efectivamente, tuvimos respuesta. Tuvimos felizmente una respuesta positiva y los edificios que dependen de Patrimonio Nacional, esos edificios emblemáticos, esos edificios culturales de especial importancia de los que hablábamos y por los motivos por los que hablamos en la pasada conversación, están iluminados y los ciudadanos pueden disfrutar de ellos en un espectro que va de entre las 10 de la noche que se apagaban antes y las 12 hasta hora hasta la que están encendidos ahora. O sea que no podemos más que estar contentos de que tanto los ciudadanos como los turistas que nos visitan puedan disfrutar de esa maravilla patrimonial y de esa maravilla monumental que nos rodea en la Comunidad de Madrid.
Consejero, ¿tiene ya la camiseta de España para seguir la selección? ¿Con quién va a haber el encuentro?
Hombre, pues sin duda alguna que lo voy a ver con mi familia, también lo hablábamos en nuestra conversación anterior, estará mi mujer, estarán mis hijas y lo disfrutaremos al máximo como lo llevamos disfrutando desde el primer momento, ¿no? Y como hemos disfrutado cada uno de los partidos al máximo y con toda la ilusión puesta en nuestra selección española femenina, que de verdad nos está dando tantísimas alegrías.
¿Se atreve a decir? Bueno, no se atreve, ya se lo voy a preguntar. ¿Se tiene que mojar sí o sí? Vamos a recoger el resultado que cree el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid que van a tener las españolas frente a las inglesas.
Bueno, yo creo que vamos a ganar 3-1, pero si no es así, estoy convencido que ganaremos, porque ganamos de todas formas, como decía.
Bueno, pues ojalá y se cumpla ese pronóstico. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Animamos a todas aquellas personas que nos están escuchando a que acudan el domingo a las 12 de mediodía a seguir en directo ese encuentro tan importante de las chicas de La Roja. A partir de las 11, creo, ¿verdad?, que ya van a estar abiertas las puertas de ese recinto. 6.000 personas de aforo. Sí. En fin, muchísima ilusión, emoción y nervios también hasta que termine ese encuentro. Muchas gracias, consejero.
Muchísimas gracias. Esos nervios positivos que siempre nos hacen superarnos y yo creo que son muy buenos.
Seguro que sí. Un abrazo. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Buena mañana. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio de Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
De soltero y de soltera son un clásico, se sigue casando la gente, sí, y se siguen celebrando estas fiestas. Algunas tienen asociadas ese concepto, ¿no?, de ir, bueno, con un atuendo bastante llamativo, algunas veces muy hortera, la verdad, y sobre todo también de armar cierto escándalo, ¿no? Se asocia a estas celebraciones en las que, bueno, pues la gente está contenta y esto, pues no siempre gusta a todo el mundo. De hecho, hay sitios, lugares como Málaga, Logroño, Salamanca, Sevilla, León, Granada, ciudades cuyos ayuntamientos y también parte de la hostelería, después de recibir quejas de los vecinos, lo que están haciendo es ir modificando sus ordenanzas municipales y adoptar medidas para tratar de controlar estas despedidas.
Saca el wiki chili para el personal y vamos a hacer un guateque.
Bueno, el que sabe mucho de organizar precisamente esto es Iván García, que es CEO de tudespedida.com, con quien ya voy a hablar. Iván, buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos asociados, yo no sé si ha ido cambiando con el paso del tiempo, esas celebraciones de despedida de soltero y soltera, tienen etiquetas, ¿no? Pues lo decía yo antes, van a las ciudades vestidas de alguna manera, lo más light puede ser una banda que ponga se casa o algo así, pero claro, hemos visto de todo. ¿Esto está cambiando, Iván? ¿Se está modificando la forma de celebrar las despedidas de soltero y soltera?
Bueno, sí, han cambiado dos cuestiones. Por un lado, antiguamente éramos unas pocas empresas las que organizábamos este tipo de eventos, casi todas en lugares propios, ¿no? En restaurantes, discotecas, fincas, donde se celebraban este tipo de eventos que no provocaban ninguna molestia a nadie, ¿no? El problema principal, que es el planteamiento que tú haces, es cuando un poco ese intrusismo, ¿no? Es decir, cuando han empezado pues algunos negocios que son tradicionales a ofrecer este tipo de celebraciones, de fiestas, pues para despedidas de soltero y soltera, han mezclado públicos, ¿no? Es decir, puedes tener una familia comiendo en un restaurante, claro, y en la mesa de al lado, pues tener una despedida de solteros. Ha venido sobre todo por el tema de las diferentes crisis que hemos ido pasando, entonces han visto una oportunidad en el sector y han dicho, bueno, pues vamos a enfocarlo así, ¿no? Y eso ha generado un conflicto. Y luego hay otro problema también, que son las grandes celebraciones que tú has apuntado en la introducción, Feria de Málaga, Cruces de Granada, Orgullo Gay en Madrid, podemos decir todas las fiestas que pueda haber en España, Tomatina, donde hay, ya ha habido una evolución del público, es decir, antes siempre se organizaba a través de empresas especializadas, nosotros somos agencia de viajes y eventos, pero hay gente que decide organizarlo por su cuenta, y ese tipo de eventos es algo incontrolado, es decir, cualquiera se puede apuntar y cualquiera puede asistir. Entonces, puedes encontrarte desde despedidas de soltero a, no sé, un grupo de alemanes que viene a ver el Real Madrid-Arsenal y quiere y se pasa por allí. Entonces, ese tipo de público, claro, en lugares grandes, en centros de ciudades, es incontrolable porque obviamente se va a emborrachar y puede hacer cosas que obviamente pues llamen la atención. Yo creo que el enfoque es erróneo porque es un enfoque enfocado única y exclusivamente a despedidas de soltero, pero creo que va mucho más allá, porque el turismo de borrachera o todo esto va mucho más allá, ¿no? Y yo creo que a nosotros personalmente no nos afecta, porque todos los grupos que nosotros organizamos van a lugares propios, a sitios que nosotros tenemos, restaurantes, discotecas, fincas, que son de gestión propia, donde nosotros, obviamente, allí la gente se lo pasa bien, se divierte. Y aparte ha habido una evolución que también apuntabas, que es el tipo de celebración, es decir, ahora ya la gente busca experiencias, ya no es la despedida erótica antiguamente, ¿no?, que iban a la sala de un boys, cosas de estas, no, ahora ya no. Ahora
sí,
ya
con
la
los gente... strippers y, bueno, en fin, con esas formas a veces excéntricas, ¿no?, de exhibirse, de moverse y de todo, porque estaban de fiesta y muchas veces, oye, pues eso es así y lo tenemos asociado, esas despedidas, y nos viene directamente a la mente esas imágenes, ¿no?, que históricamente, como digo, pues se han ido sucediendo, aunque luego se han ido también adaptando a los tiempos con esos planes, porque es verdad que tudespedida.com, como bien nos decía Iván, es una agencia de viajes que tiene un montón de planes diferentes. ¿Cuáles son los más demandados ahora por parte de los novios y novias que están a punto de pasar por el altar?
Sí, pues mira, sobre todo actividades, ¿no? Nosotros tenemos un complejo que es Eurofiestas, que está en Madrid, que donde pues viene la gente a hacer humor amarillo, a hacer paintball, a hacer Grand Prix, a hacer escape rooms, que están muy de moda. Incluso pues ahí tenemos alojamiento y todo está concentrado en el mismo sitio, es decir, no molestamos a nadie, no provoca ningún problema en el centro de una ciudad, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Todo aquello que sea en lugares, en recintos donde la gente pueda tener una experiencia diferente, ¿no? Se buscan desde talleres de baile, desde pequeñas gincanas, sobre todo juegos de pensar. Esto ha evolucionado mucho, esto no tiene nada que ver con lo de antes y sobre todo, ya digo, actividades y restaurantes temáticos de mucha calidad. No el típico espectáculo, sino pues nosotros tenemos uno que es Enigmation Room, que es de resolución de enigmas, hay este tipo de productos que se salen un poco de la norma y que también no solo van enfocados a despedidas, que oye, pues tienes un grupo de amigos y o de amigas, si quieres pasar un día divertido, pues vienes, ¿no? Son productos más transversales que valen un poco para todo tipo de eventos, pero que las despedidas se están eligiendo por su cuenta y forman parte un poco de esa parrilla de actividades con las cuales quieren pasar el día y celebrarlo.
A la hora de organizar despedidas para hombres o para mujeres, solteros o solteras, ¿ve que hay diferencias a la hora de manifestar los deseos que quieren, ¿no?, para esas celebraciones?
Pues antiguamente había diferencia, hoy en día te puedo decir que no. No hay tanta diferencia. Lo que digo, ya son todos los productos son experienciales, por lo tanto, es igual de atractivo para la mujer y para el hombre, para las despedidas de chicos y las despedidas de chicas. Es cierto que puede haber algún tipo de producto, no sé, talleres de baile, pues uh-huh. lo suelen coger más un público femenino, pero y aquellos productos que puedan ir enfocados más a la borrachera, por así llamarlo, pues pueden ser más productos de grupos de chicos, ¿no? Pero cada vez son menos estos últimos productos y cada vez son más estos primeros, ¿no? Entonces, está todo ya muy, muy equilibrado.
¿Le han pedido alguna vez algo estrambótico para una de estas celebraciones?
Pues últimamente no, antiguamente sí.
Pónganos algún ejemplo, porque sí. Claro, tenemos curiosidad.
Sí, últimamente no, y pero sí es cierto. Últimamente lo que se busca es determinados grupos buscan mucho lujo. Uh-huh. O sea, quieren, vuelvo al tema experiencial, ¿no? Es decir, pues oye, alquilarse un autobús solo para ellos, un limobús, buscan un poco una experiencia que sea única y exclusiva, aunque sea muy cara, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de servicios sí. Ya antiguamente pues pedían cosas sí, un poquito a veces. Uh-huh. Había algún grupo que te podía pedir algo que no se puede contar, ¿no? Ya. Pero un
no
poquito
es apto
más
para todos los públicos.
Claro, a lo cual siempre nos hemos negado, ¿no? Nosotros uh-huh. Hemos siempre estandarizado todos los servicios de tal forma que también para nosotros es mucho más fácil de gestionar. Esas despedidas personalizadas que antiguamente se realizaban son hoy en día se las organiza cada uno por su cuenta, ¿no? Es uh-huh. decir, lo que explicaba antes, que es el problema que estamos viendo actualmente, ¿no? Que dicen, oye, pues son las cruces en Granada. Y entonces la gente pues coge y se coge un billete del AVE, se va allí, se busca el hotel y se va al centro sin nada preparado, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, eso es incontrolable, pero eso viene llamado por una oferta de fiesta donde hay mucha gente y donde ellos se apuntan como uno más. Uh-huh. Y eso no parte de la promoción de empresas que nos dedicamos a despedidas de soltero y soltera, ya digo que porque para nosotros simplemente no es negocio, ¿no? Entonces nosotros buscamos productos que los estandarizamos, llevamos la experiencia al límite, a lo máximo que se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues conociendo también además aquello que se puede hacer. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos actividades de humor amarillo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es algo muy demandado desde hace muchos años. Fuimos los primeros que montamos un circuito de humor amarillo en Madrid. Y bueno, pues esas actividades que tenemos son de bajo riesgo, ¿no? Es decir, por dentro de humor amarillo hay actividades que, oye, pues igual te puedes torcer un tobillo, un hombro o un tal, ¿no? Y la experiencia nos ha hecho de que el público que tenemos es un público que busca una experiencia, pero quiere pasárselo bien sin con el riesgo adecuado, ¿no? Uh-huh. Y adecuar esas actividades, obviamente, parte de agencias y de personas que, como nosotros, pues tenemos la experiencia suficiente para saber qué es adecuado para los grupos que movemos, ¿no?
Sí, que el novio no quiere llegar con muletas a casarse.
Efectivamente, porque pasa, ¿no? Es decir, te llega una despedida, se monta en un toro mecánico y el novio acaba en el hospital porque se ha caído, se le joroba la boda y bueno, pues nosotros, por ejemplo, esa actividad no la tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que provoca una serie de accidentes. Es decir, son detalles que parecen, bueno, muy absurdos, ¿no? Pero en definitiva influyen muchísimo en el buen desarrollo de que un evento de este tipo sea perfecto.
Me ocurrió hace unos años, Iván, que estando en Valencia me choqué con muchísimas chicas sobre todo, pero también había chicos que estaban haciendo despedidas de soltera y de soltero, hasta que ya en una de estas pues me dirigí a uno de los grupos y le pregunté a una, era ya una mujer más mayor, pero claro, yo decía, esto es una despedida fijo. Y entonces tenía curiosidad por saber por qué se celebran tantas despedidas de soltera aquí en Valencia. Y me dijo, no, es que la mía no es de soltera, es de casada.
Sí, a ver, ahí cada vez hay menos gente que se casa. Esa es una realidad. Por lo tanto, si hay menos gente que se casa, hay menos despedidas de soltero y soltera, pero sí es cierto de que la gente tiene ganas de celebrar cosas, ¿no? Y hay, y bueno, pues hubo una época que se empezaron a poner de moda despedidas de casada, despedidas de pues eso, de divorcio.
Sí, que se habían divorciado, y, eso es.
Que a nosotros, de hecho, nos llamaban muchos medios para preguntarnos, oye, ¿lo promocionáis? Digo, sinceramente, no recibimos mucha demanda de esto, uh-huh. Pero sí es cierto que hay muchas personas y mucha gente, incluso hay gente últimamente que no se casa, pero hacen despedida de soltero uh-huh. y soltera, es decir, se van a vivir juntos y antes esa última fiesta o ese pequeño evento que siempre va a ser más económico que una boda, lo celebran, ¿no? Y sí, te puedes encontrar grupos que celebren o que hagan este tipo de celebraciones. Suelen ser más reducidos porque suelen ser las amigas más íntimas uh-huh. o los amigos más íntimos, pero sí, se celebran ese tipo de fiestas y de eventos. Suelen ser menos organizadas, más por su cuenta, pero lo hacen, sí.
Uh-huh. Bueno, y es verdad que con el tiempo también se amplía, ¿no?, los días de celebración. Antes a lo mejor era una cena con espectáculo y ahora, bueno, pues se puede extender durante un fin de semana porque engloba eso, pues te marchas fuera y tienes un montón de actividades. En fin, que en tudespedida.com son expertos precisamente en organizar este tipo de despedidas, de celebraciones, y de ellas hemos hablado con su director general, con el CEO Iván García, a quien le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias y buen fin de semana.
Igualmente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cambiamos de tercio totalmente y les vamos a presentar un proyecto muy especial. Hablamos de La Sonrisa de Guille. Es un centro especial de empleo sin ánimo de lucro, declarado de utilidad pública, cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, generando un empleo adecuado, estable, protegido. Todo nació de la preocupación de unos padres, de Marisol y de Pedro, que llegaron a abandonar su profesión de ingenieros para procurar un futuro mejor a su hijo Guille, al que le diagnosticaron una enfermedad de la que vamos a hablar ahora precisamente con su padre, que es el presidente de este centro especial. Pedro Soria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nieves.
Bueno, ¿cuántos años tiene Guille y cómo está, por cierto?
Bueno, pues Guille tiene 13 años y ahora mismo en temas de salud no está pasando especialmente por su mejor momento. Uh-huh. Se rompió un fémur y ahora está con una necrosis incipiente que la verdad que nos está haciendo un poquito más complicada la vida. Pero bueno, uh-huh. Son esos obstáculos que todos los padres nos encontramos, ¿no?
¿Qué enfermedad tiene exactamente Guille y cuándo se le diagnosticó?
Pues mira, Guille lo que tiene es síndrome de Angelman, que es... se caracteriza porque, bueno, lo principal es que él siempre está feliz, siempre está sonriendo, pero bueno, también pues tiene pues una discapacidad intelectual severa, tiene problemas para movilidad, no tiene ausencia total del habla, pero bueno, lo importante es que él siempre está feliz. Y diagnosticarlo, pues aproximadamente cuando tenía... Nosotros empezamos a ver que las cosas se torcían cuando él tenía un año de edad, de la revisión precisamente de un año, y se diagnosticó poco después. Claro que establecer este síndrome, pues es un diagnóstico bastante, bastante temprano.
Uh-huh. Y una vez que se le diagnostica este síndrome, ¿os cambia la vida a Marisol y a ti, claro?
Sí, porque tú fíjate también este síndrome, ¿no? Una de las puñetas que tiene es que el primer año de desarrollo pues normalmente es algo pues totalmente normal, ¿no? Entonces pasa pues de la euforia, ¿no?, que se tiene por tener un hijo y lo bien que va todo, pues un poco al trastazo, ¿no? De oye, las cosas han torcido y se han torcido bastante. Pero bueno, pues eso, pues se pasa por un periodo de duelo, ¿no?, por así decirlo, por haber perdido las ilusiones que tú tenías o las proyecciones que tú tenías en tu hijo, que tampoco es nada, que es algo que tenemos todos los padres, ¿no?, pero que tenemos que también que ser consciente de que tampoco podemos proyectar a nuestros hijos todos nuestros deseos. Y bueno, pues después de ese periodo de duelo, pues es cuando decidimos un poquito cambiar el rumbo de nuestras vidas y remontar el vuelo de otra manera, ¿no?
Y pasasteis de ser ingenieros con un empleo estable, entiendo, a de pronto modificar todos vuestros planes laborales y crear este proyecto muy especial del que queremos hablar, que es La Sonrisa de Guille.
Pues mira, La Sonrisa de Guille pues nació inicialmente por la preocupación que nosotros teníamos, ¿no?, de nuestro hijo y de un poco de su futuro, ¿no? Bueno, la preocupación que tienen todos los padres, que es qué va a pasar con mi hijo pues cuando yo no esté, ¿no? Yo creo que eso es una preocupación común a todos los padres. Entonces, viendo cuál era un poco, pues abordando el mundo de la discapacidad y viendo cuáles eran las opciones que había para las personas con discapacidad, pues vimos que había varios modelos. Están los modelos más asistenciales, como la residencia, centros de día. Está después, pues en el otro lado, el más normalizado, pues la inclusión en el mercado laboral ordinario, en el empleo con apoyo. Está la opción también de los centros especiales de empleo. Y vimos que en medio, pues está hay una parte que son los centros de terapia ocupacional, que hacen una labor excelente, donde se forma a las personas con discapacidad para poder desarrollar un trabajo normalizado en el futuro. Pero nosotros lo que nos encontramos y lo que vimos y lo que percibimos es que en esta zona intermedia había muchas personas que se quedaban de alguna manera atascadas, que es como que no salían de ahí, ¿no? Porque ni tenían la suficiente, poca discapacidad para que el mercado ordinario lo absorbiese, por lo tanto no tienen tanta productividad. Y, por otro lado, tampoco están lo suficientemente afectados como para permanecer en ese centro de terapia ocupación. Uh-huh. Entonces, nosotros, al ver eso, dijimos, ¿cómo podríamos ayudar en este área? ¿Cómo podríamos ayudar dentro de las personas con discapacidad a los que están más afectados y que no consiguen salir de los centros especiales de los centros de terapia ocupacional? Uh-huh. Y ahí fue donde decidimos crear La Sonrisa de Guille. Uh-huh.
Y lo que hicisteis fue, además, crear una fórmula, ¿no?, para esa integración laboral. El 3D tiene mucho que ver, ¿no?, con este proyecto, la impresión 3D.
Sí, sí. O sea, al final, esto vino en un momento en el que la impresión 3D empezó a surgir, ¿no? Y Marisol, mi mujer y yo, pues empezamos a darle vueltas y decir, oye, ¿cómo podríamos hacer para, a través de las nuevas tecnologías y en aquel momento especialmente la impresión 3D, para poner la tecnología al servicio de la discapacidad y poder ayudar a estas personas con discapacidad a poder desarrollar un empleo lo más normalizado posible, ¿no? O sea, que tengan su contrato laboral y que tengan unas condiciones laborales normalizadas. Entonces ahí pues vimos eso, ¿no? Dijimos, oye, nosotros normalmente lo que sabemos del mundo de la industria es que normalmente lo que se hace es crear un producto, se busca para ese producto cuáles son los procesos productivos óptimos y para esos procesos productivos pues se busca a el equipo, a las personas que mejor se adaptan a estos procesos, ¿no? Y nosotros decidimos darle la vuelta. Esto de la sonrisa de Guille pues es un poco siempre de darle la vuelta. Uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos adaptar los procesos a los trabajadores en lugar de al revés? Vamos a ver los trabajadores que tenemos, vamos a ver cuáles son sus capacidades, vamos a ver cuáles son los procesos que podemos desarrollar y cuáles son los productos que podemos obtener de todo esto, ¿no? Y ese fue un poco la historia. Todo esto fue muy poco a poco, tampoco fue de un día para otro, pero fue lo que nos permitió y nos ha permitido tener un centro especial de empleo con personas con discapacidad, con una afección mayor de lo que suele ser, y que ellos puedan acceder a un entorno laboral más normalizado y con unas condiciones normales.
¿En qué situación está ahora este centro especial de empleo sin ánimo de lucro, que además se declaró utilidad pública? ¿Cómo está ahora mismo La Sonrisa de Guille?
Pues, mira, la verdad es que no estamos pasando por un buen momento, ¿vale? Hemos tenido dos grandes escollos en todo esto. Nosotros, con el tema de la impresión 3D y un poco por nuestra experiencia y nuestros contactos, enfocamos mucho en La Sonrisa de Guille a la fabricación de maquetas, de modelos a escala de bastante calidad para clientes grandes que se utilizaban en empresas durante eventos o para regalar a clientes. Además, ¿no?, lo típico que vas a una feria y te encuentras con que tienen pues una maqueta de un aerogenerador de 2 metros de alto, de 4 metros de alto, pues es el tipo de producto que nosotros hacíamos.
Uh-huh. Pedro, te voy a dejar, ¿no te importa esperar a que escuchemos juntos las noticias? Seguimos hablando de la situación de la sonrisa de Guille.
Y así,
bueno, pues yo creo que merece la pena seguir escuchando a Pedro Soria y también poder echarles un cable porque, como bien nos dicen, no están pasando su mejor momento. Pues Pedro, a la vuelta, en 5 minutitos, vuelvo a saludarte, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Nieves.
Gracias. Bueno, pues entre tanto, eso, vamos a escuchar juntos las noticias, la última hora que nos llega en el boletín informativo y después en la segunda hora, entre otras cosas, seguimos hablándoles de este proyecto.